Pues el pasado 30 de mayo hubo una manifestación que se dirigía al puerto en Sidi Ifni, y a partir de esta manifestación y de estos reclamos respecto a la situación económica, socioeconómica que se estaba viviendo en Sidi Ifni, ciudad de Marruecos, se desencadenó una brutal represión policial. Estamos entonces en Sin Fronteras, hoy julio, para hablar de lo que está pasando y de lo que ha pasado en Sidi Ifni con Yusuf. ¿Qué tal, Yusuf?
Bien, muy bien.
Para recordar un poquito el que quiera escuchar esto, pues Sin Fronteras, www.sinfronteras.blogsome.com. Vamos a entonces a entrar, sí, en este tema de Sidi Ifni. ¿Dónde está Sidi Ifni, Yusuf?
Bueno, Sidi Ifni es una ciudad poco pequeña, pero está en el sur de Marruecos, muy cerca de Sahara Occidental, exactamente. Es como la puerta de la Sahara.
¿Qué riquezas tiene Sidi Ifni?
Bueno, es la mayoría de recursos económicos que tiene de la pesca, pues del comercio entre Sahara y el resto de Marruecos, y de los dátiles también, frutos árabes, y de camellos también.
¿Cuál es la historia, si quisiésemos narrar esa historia para atrás, de Sidi Ifni?
Pues la historia de Sidi Ifni, como la historia de Marruecos en general, es una historia muy antigua a nivel de relación con Marruecos y también la relación con Norte África en general. Es una historia, el más conocida de esta historia es una historia de la resistencia, de la ocupación, de todos tipos de ocupación, tanto francesa como española. De francesa, después de antes de las 40 y de la francesa, después y de la española, después de la 40 hasta 70 y 75.
¿Qué población vive actualmente en Sidi Ifni?
La mayoría de países son árabes, pero ahí también hay berberes. Aunque minoría, pero los berberes son muy, muy activos a nivel comercial y a nivel político también.
Como bordea el Sáhara, imagino que también la situación es compleja en ese sentido.
Exactamente. Como es una ciudad entre la Sáhara Occidental del Frente Polisario y entre Marruecos, entonces es una ciudad que conocía muchas... enfrentamiento, muchas batallas y muchos envenimientos o manifestaciones. Es una ciudad muy activa a nivel político.
¿Cuál es la situación política de Marruecos? Porque diríamos que Sidi Ifni, como decías recién, está dentro en estos momentos, en la actualidad, del Estado de Marruecos. ¿Cómo podríamos contextualizar lo que vamos a estar hablando en un ratillo respecto a lo que ha sucedido hace un mes nomás, esa represión en Sidi Ifni, pero para enmarcarla política y socialmente en Marruecos?
Pude hablar de la situación de Marruecos como un inmigrante, un marroquí también, un inmigrante fuera de Marruecos, y también pude hablar como un marroquí, aunque no pude hablar como un político que ya tiene una experiencia, pero como no soy experto de temas de, pero porque vivía bastante un parte de mi vida ahí, entonces pude hablar que la política en Marruecos es una política a veces parecía un poco rara, porque a nivel que en el sistema lo que gobierna en Marruecos es el sistema es monarquía constitucional, pero es una mixta de un régimen militar y el régimen de monarquía. Entonces, con este mixta no hay una política muy clara de Marruecos. A nivel político no es nada claro. A nivel económico tampoco no es claro. Lo que surge el enfrentamiento entre los políticos y partidos políticos, ya casi 34 partidos políticos, y ninguno tiene una legitimidad con el pueblo. Es una legitimidad, excepto algunos, pero están un poco marginados. La mayoría son domesticados a través del régimen marroqués, como es un régimen casi, para mí es un régimen militar.
La situación en Sidi Ifni es, por ejemplo, de cuando han manifestado, se han manifestado distintas personas de represión fuerte. ¿Es un caso aislado dentro del Estado marroquí o es común dentro de otras ciudades también?
No es caso aislado, porque es un caso que continúa, forma parte de todo, lo que pasa en Marruecos. Lo que pasa en Sidi Ifni igual pasa en Marrakech, lo que igual pasa en Tetuán, lo que pasa en Oujda, en todas las ciudades o los pueblos marroquíes. Porque es una, para mí, es un levantamiento total, muy en general, en todo Marruecos. Esto me viene con consecuencia de la elevada de los precios de productos fundamentales. El paro, lo que ya está, es una catástrofe en Marruecos, la corrupción político, económico y administrativo en todo Marruecos, entonces es una consecuencia de todo esto.
¿Y cuál es la situación o la relación que existe entre Marruecos y la Unión Europea? Porque la externalización de esa frontera sur que hablamos de esa forma de la Unión Europea de limpiar o de limpiar su imagen o de lavar su imagen implica quizás acuerdos con países externos a la Unión Europea, pero que repiten esas políticas.
Lo que vivió de manera muy muy sencilla, creo que es siempre la relación entre Marruecos y Unión Europea es una relación más de intereses de otra cosa. Cuando los intereses entre Marruecos y Unión Europea está bien a nivel de cómo tratar los inmigrantes. Cuando hay un trato, cuando hablamos del trato entre Marruecos y España, es un trato económico. Entonces, cuando el flujo de inmigración ya es, cuando llega a un nivel que no puede superar, entonces siempre hay negociaciones entre Marruecos y España a nivel cómo repartir esto a nivel que Marruecos tiene también beneficios. Cuando hablo de Marruecos, hablo del régimen marroquí, como también, aunque acepta a los marroquíes de retorno o lo que vuelven a Marruecos, pero tiene un parte de beneficios, cuestión de beneficios, de intereses económicos, materiales, más que del tema de inmigración como un fenómeno humano. Es el tema, entonces cuestión es económico, los intereses económicos entre dos partes.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programa de la Radio Almenara.
Yusuf, para entrar así a lo que sería como lo que veníamos hablando, que es la situación en Sidi Ifni, ese estado de sitio que se vivió durante un par de semanas, ¿Por qué surgen las manifestaciones en Sidi Ifni a fines de mayo del 2008 y por qué luego comienza esa represión?
Manifestaciones lo que surge en Sidi Ifni, aunque surge en otros sitios, pero surge menos intenso que lo que pasa en Sidi Ifni, pero es una respuesta lógica y correcta de todo el pueblo marroquí, lo que sufrí más que 30 años de un régimen no es democrático. Pregunta por qué surge en Sidi Ifni, porque Sidi Ifni, como dijiste antes, que es una ciudad muy rebelde. Tiene una historia muy rica al nivel de rebeldía. Y tiene también militantes que tienen bastante experiencia. Y a nivel políticamente son de distintas ramas. Progresistas, saharauis, democracia, todo tipo de ramas de democracia, pero son gente muy rebelde.
Decían, o sea, cuando se leían noticias al respecto, que los Ait Bamram son una de las personas, que uno de los grupos que venían denunciando justamente esa exclusión y esa precariedad tan alta que está viviendo la población de Sidi Ifni, tanto a nivel de empleo como alimenticio. ¿Qué vendría a ser los Ait Bamram?
Como el régimen marroquí, muy fuerte a nivel de represión, pero muy débil a nivel de social y político. Pero de represión es un régimen muy duro. Como no hay respuesta, no hay solución. Hasta ahora es la única respuesta para ellos, para el régimen en general, es represión, es el cárcel, es el, bueno, masacres. Es una respuesta muy muy rápida para cualquier régimen no democrático.
¿Y la población Ait Bamram, qué sería? ¿Población saharaui, bereber?
Podemos decir que es un es un pueblo marroquí, o sea, es más que saharaui bereber, porque no, yo no vi ninguna diferencia entre saharaui bereber y árabe, bueno, pero en el fondo es un pueblo saharaui, pero es un parte de un pueblo marroquí que ya tiene a nivel político, cuando hablamos de la política moderna de Marruecos, después de la independencia, entre comillas, es una resistencia diaria y muy dura.
Porque por un lado, al leer el tema de la represión tan brutal que hubo, podemos hablar de esa manifestación que como medida, de como herramienta de presión, lo que ha hecho fue intentar bloquear, ¿no?, la actividad que se daba en el puerto, pero se hablaba por un lado de población que se sentía excluida de lo que sería la actividad económica dentro de Sidi Ifni, y por otro lado también de una tasa muy alta de desempleo de los estudiantes, ¿no? Serían como los dos grupos fuertes de presión.
Exactamente. Los estudiantes siempre están en el, tanto en Sidi Ifni como en Marrakech y como en Tetuán, en todas las ciudades, lo que tiene tantas universidades en su ciudad, siempre los estudiantes, sobre todo los estudiantes de OTEM. OTEM significa los Organización de los Estudiantes Marroquíes. OTEM tiene una historia muy conocida a nivel mundial, muy conocida, aunque falta de referencias, lo que está en castellano, por desgracia, pero en la resistencia de los estudiantes marroquíes tiene muy buena fama, muy buena historia de la lucha, del conocimiento profundo de la verdadera lucha entre las clases, entre los pueblos. Entonces es un ejemplo que suma mucha responsabilidad y sufre mucho a nivel de elevar o aumentar el nivel de la democracia en Marruecos.
Básicamente esas manifestaciones, Yusuf, a lo que han llevado fue una represión muy alta y una criminalización por parte de las autoridades marroquíes de estos reclamos, que eran fundamentalmente reclamos de apertura del espacio laboral, de poder incorporarse parte de la población al trabajo, y se vivió un estado de sitio. Ni siquiera se puede saber exactamente la cantidad de presos que hay, ni si hay o no personas muertas. ¿Cuál es la situación en la actualidad?
Las personas muertas, la verdad, no tengo cifras concretas, pero había, pero de represión a nivel, hay violaciones de todos los derechos humanos en las manifestaciones, incluso hay violaciones dentro de las comisarías en general, también hay tortugas, como Marruecos ya tiene una fama mundial de todos tipos de tortugas, hay todo tipo de represión simbólico como material.
Se decía incluso que a posteriori de esta represión brutal también se ha estado haciendo un estado de persecución, de entrar a las propias casas de las personas, de familiares, de personas que se habían manifestado.
Muchas cosas, cuando no encuentro ningún detenido lo que la policía buscaba, cogieron a unos de sus familias. Entonces es una cosa muy, muy brutal.
¿Qué piensas respecto a la situación económica, no diríamos, de la población? Porque básicamente lo que se estaba pidiendo es incorporación al mercado de trabajo.
Muy difícil hablar de alternativas económicas porque no soy especialista de lo que es económico, pero y todo el mundo sabe que Marruecos es uno de los países más ricos a nivel de recursos, uno de los países más ricos del mundo de recursos y todos los recursos lo que hay en el mundo, incluso el petróleo y toda la riqueza de lo que puede valorar. Cuando falta de democracia, entonces falta de repartición de fortuna, repartición de puestos de trabajo, y la falta de repartición de manera injusta de puestos de trabajo. Pero de recursos económicos en Marruecos hay bastante.
¿Qué se puede hacer desde fuera de Marruecos cuando pasa algo como lo que ha pasado en Sidi Ifni, donde personas que han manifestado por su situación han sido reprimidas, han sido sitiadas e incluso perseguidas, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona inmigrante marroquí que vive en el exterior o personas que quieran apoyar?
Desde fuera casi no puede hacer nada, pero puede participar de manera que sensibilizar y dar a conocer que la situación en Marruecos es una situación muy jodida, muy dura, muy difícil, pero a nivel de dar a conocer de todo el mundo que lo que pasa en Marruecos es algo muy grave. pero desde fuera no creo que uno puede hacer algo como la inmigración marroquí, la inmigración tan débil como, aunque tiene una cantidad de personas muy fuerte a nivel en toda Europa, pero a nivel de organizarse muy débil. Entonces, del momento, lo que podemos hacer es dar a conocer lo que pasa ahí.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Al-Minara. في راديو المنارة تسمع إلى برنامج حول بلا حدود.
un Sin Fronteras más, una entrevista. En realidad vamos a estar hablando ahora en un ratillo con John van der Spek, comandante malaria, según dicen algunos. Llegado de Ámsterdam hace unos días a Madrid, está tanteando lo que se está cosiendo aquí en cuanto a revueltas, en cuanto a tejidos, en relación a las luchas migrantes. ¿Qué tal, John?
Muy bien. Poco caliente aquí.
Caliente en la radio Almenara.
No, aquí está bien. En el estudio está muy fresco.
Venís en una de las cuestiones que nos vas contando y que nos vas a empezar a contar, en realidad, como parte de un equipo de un programa semanal sobre migraciones, de migrante a migrante, que en inglés se diría...
Migrant to migrant.
Eso mismo, que lo voy a pronunciar fatal, entonces prefiero preguntarlo.
Sí, tiene muchos nombres. Como el programa tiene muchos idiomas. Por ejemplo, en Wolof se dice Radio Teranga. Es una palabra mágica de Senegal, ¿no? En Wolof dice bienvenido o hospitalidad. El tema es hospitalidad. Es un intento de desarrollar una lengua de hospitalidad para no hablar solamente de los problemas, de la represión. Es una manera de escapar de la lógica militar casi de Frontex, de represión. Es una forma de, una manera, un intento de crear un entorno de hospitalidad, de amistad, de solidaridad, que no se fija solamente en la política, en la represión, pero a través de música, de cultura, de arte, de fiesta, de crear un entorno en que no importa de dónde eres, solo importa dónde vas.
¿Qué otros nombres tiene?
El programa.
Ajá.
Ruisriet. Ruisriet. El ruis es el sonido que oyes cuando nadie habla y no hay música. Es solamente shh. Es el sonido que hace el viento en las plantas que crecen en el agua. Es el ruis, es la hierba que crece en el agua. O sea, el programa se realiza en una casa que está en una isla artificial cerca de Ámsterdam, que se construyó metiendo muchas arenas en el agua. O sea que es una colonia que se construyó en el agua, donde los habitantes originales eran los peces y las plantas. O sea, es una ocupación de la naturaleza. Y toda la gente que vive ahorita en esta nueva isla son inmigrantes, son ocupantes. La vida original es el ruisriet, es la hierba que crecía. Y una hierba específica es la hierba que suena, o sea, es la hierba que suena. Es otro nombre de este programa.
¿Quiénes lo conformáis al programa? Y luego nos vas a estar contando también cómo surgió el programa o por qué surgió el programa.
El programa en realidad es una continuación de una campaña que lanzamos a partir de un incendio que hubo hace 2 años y medio en un centro de internamiento de migrantes sin papeles en Holanda. Holanda lleva unos años ya con una represión, me parece, aún más fuerte que en España, de una deportación forzada de inmigrantes irregulares, y para este fin les ponen en unas cárceles temporarios, como dicen, porque la idea es de que quedan unos días, unas semanas para que sean ágilmente expulsados a su país. Pero en realidad es muy difícil devolver la gente a muchos países, y así que llevan meses encarcelados en estos centros de detención. Porque los centros no han construido como permanencias, eran muy flojos y muy débiles, no había seguridad. Y por eso hubo este incendio, porque no había seguridad contra incendios. La gente, el personal que trabaja ahí, es gente sin educación, sin entrenamiento. No sabían qué hacer. En el momento que hubo un incendio, a causa de un cigarrillo que no se apagó como debía, era muy fácil que dos alas en este centro enorme tomaba fuego. En el incendio murieron 11 personas, 11 migrantes detenidos, y fueron traumatizados físicamente y psicológicamente todos los demás, unos 50. La campaña consistía básicamente en la conmemoración de este incendio un año después. La gente que sobrevivieron no fueron liberados, no, fueron trasladados a otras cárceles. Y la campaña que logró que se movieron a otros centros de internamiento que no eran cárceles, sino centros de recepción, como dicen en Holanda, en que fueron como colectivo, no fueron tratados, no había un serio intento de cuidarlos, porque estaban todavía a punto de ser deportados. O sea, el escándalo no era solamente que hubo este incendio, pero también que después del incendio a los sobrevivientes los maltrataron de nuevo. Les pusieron en los barcos que montaron en Rotterdam, por ejemplo, donde hubo células aún más pequeñas, aún más peligrosas. Y ahí pusieron la gente traumatizada de este incendio. Y al final de casi un año, logramos que la mayoría obtuvo un derecho de permanecer en Holanda. Y entonces, uno por uno fueron, mudaron a su propia casita y ya no estaban juntos. Y para mantener en contacto entre los sobrevivientes y para mantener vivo la campaña que montamos junto con ellos, no para ellos, sino junto con ellos, para mantener el contacto empezamos este programa, que es un programa de contacto, de solidaridad, de estar juntos en todo lo que pasa con una persona que vivió no solamente el centro de internamiento, sino también el incendio y todos los maltratos que siguieron el incendio. Es la base.
Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito na Rádio Almenara. Está escutando Sem Fronteiras, um programa feito em Rádio Almenara.
El programa lo hace gente de distintos países, por lo que comentabas. ¿De qué países hablamos?
Sí, bueno, en Holanda hay migrantes de casi todo el mundo. De China, de África, de América Latina, de Europa del Este, prácticamente de todos los países. Los 11 muertos del incendio hubo de República Dominicana, una mujer de Ucrania, otro chico de Ucrania, dos de Georgia, uno de Rumanía, otro de Rumanía, de Bulgaria, de Libia, de Algeria, bueno, de todas partes.
Sí, ahí nombras muchos.
Sí, dos mujeres, 9 hombres, jóvenes la mayoría.
¿En dónde está situada la radio y en dónde se hace ese programa de radio? ¿En qué barrio de Ámsterdam?
Este barrio todo nuevo. Este barrio que se llama Eiburg. Es una isla artificial que se construyó en el río Grande de Ámsterdam. Y en este barrio hay una casa que es poco raro, porque es la única casa que no sigue la línea recta. Todos los bloques son líneas rectas. La única casa que está más o menos torcida, un artista logró que lo prestaron para montar una campaña cultural de intervención en la construcción de la vida ahí. Y estoy buen amigo de esta artista y ella me invitó a montar una radio para todos los migrantes. O sea, los habitantes de la isla son también migrantes que migraron desde la ciudad de Ámsterdam hacia este nuevo barrio. También llegan artistas de todo el mundo a participar en este proyecto artístico de intervención social en Barrio Nuevo. Y yo invito a migrantes de todos los países a llegar a cenar con nosotros. Y la cena es la mesa redonda. No es un estudio, es una mesa redonda en una sala de estar. Ponemos los micrófonos en la mesa y mientras comemos, charlamos espontáneamente. Y eso es lo que pasa en el stream. Está solamente en internet, pero se escucha en todo el mundo y hablamos todas las lenguas. Y a veces no hablamos de nada en particular y a veces pasan historias muy emocionantes, incluso conflictos. Y siempre comenzamos con el dicho, todo lo que se dice puede y será utilizado contra el que habla. O sea, que es una advertencia para que sepan que está registrado y todo el mundo se escucha. Es una situación muy libre. Es como un campo de fuego. Y alrededor del fuego la gente se está acomodando, hablando, cenando. El micrófono es el fuego y alrededor del fuego...
¿Dónde lo se puede oír en internet? Decías recién que se puede oír por streaming. ¿En qué página web o en qué blog?
m2m.streamtime.org. Pero estoy seguro que lo vas a poner en tu sitio, entonces pincha y escucha.
Exacto, como está el Julio de ahí atrás currándose el blog, fijo que va a poner ahí esa dirección y ese enlace.
Seguro. En mi sitio está puesto cómo sintonizar con Sin Fronteras, entonces ya logramos la conexión. Por eso llegué aquí para hacer conexiones, para reforzar la red de comunicación, no solamente entre las radios, pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho que se comunican los migrantes entre ellos. Okay, o sea, los senegaleses que viven en Madrid pueden comunicar con los senegaleses en Ámsterdam, en su idioma. Puede ser en Wolof. A mí no me importa que no entiendo. Mientras la gente tiene derecho de comunicar, si estén en los centros de internamiento o si estén libres, para mí es el reto de facilitar una comunicación humana. Y si sirve para sobrevivir, si sirve para formar asociaciones clandestinas, para luchar contra el sistema o simplemente para intercambiar poemas o pinturas entre ellos. Yo creo que crear un entorno alternativo de intercambio de experiencias, de sentidos, de sentimientos, de ideas, es el tema de cualquier radio. Pero en este caso no tiene fronteras, no tiene un solo idioma, tiene todo.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Альминара. Вы слушаете Радио Маяк, программа без границ. Маяк en ruso es Альминара.
¿Cuál es la situación en Holanda de los movimientos migratorios y de las luchas migrantes en estos momentos?
La situación represiva en Holanda se parece a la de España, pero me parece que ya está un poco más sofisticado, más desarrollado. Lleva unos años más que España. Así que, como ves en las fotos, los cárceles que se dedican a encarcelar a los migrantes indocumentados son los más modernos de todo el mundo. En Holanda también se hacen redadas para captar los migrantes indocumentados. Es una prioridad del gobierno de deportarles a sus países. Participa Holanda en el sistema de Frontex, ¿eh? Llegan barcos de Holanda a guardar el mar de Senegal para prevenir que vengan a Europa. Lo esencial es que los migrantes que están en estos cárceles son víctimas de violación de derechos humanos, porque no han sido inculpados de nada, son completamente inocentes. O sea, no hay manera de explicar por qué están detenidos.
¿En el último tiempo sientes que se han aumentado las redadas, que ha aumentado la presión contra las personas sin papeles o ves una tendencia similar de atrás, o sea, hacia atrás?
La ley contra la migración, la renovada ley de extranjería, lleva 7 años en Holanda. Ya hace 7 años que han montado cárceles específicos para detención de gente que están por deportar. Ya antes había encarcelamiento de migrantes indocumentados. Creo que la historia empieza con los asilantes. Hubo en los años 90 un gran flujo de asilantes a Holanda, porque en aquel entonces Holanda era uno de los más humanos, liberales o tolerantes hacia los asilantes. Pero en aquel entonces hubo también una reacción muy fuerte con unos partidos populares derechistas que lograron casi una mayoría en el Parlamento, y por eso también los partidos clásicos se volvieron xenofobias. En este momento no hay ningún partido político ni de izquierdas que fundamentalmente discuta el sistema de detención de inculpables. O sea que la situación es bastante difícil. Para cambiar el sistema de detención de migrantes, hay gente que piensa que políticamente no es posible de cambiar el sistema, sino con la fuerza. A veces sueño que este cárcel en el aeropuerto en Ámsterdam, uno podía montar una cadena muy fuerte en el herramienta de la cárcel y ponerlo en la ala de un avión para que desaterrice, y el avión lleva consigo todo el herramienta y destruye toda la cárcel. Este es un sueño, ¿no? Como James Bond. Pero si ves estos cárceles, y se puede ver en los sitios, en el website, son cárceles de alta seguridad, ¿no? Y hay un régimen para los detenidos que es aún peor, tiene menos derechos, menos facilidades que los inculpados de crímenes, ¿no? Es peor, es increíble.
¿Cuál es el tiempo de estadía dentro de estos centros de internamiento en Holanda?
Hasta poco no hubo máximo. Oficialmente dicen que se intenta de limitarlo a 3 meses, pero en la práctica hay gente que lleva más que un año adentro. Y hay gente que salen después de 3 meses al orden del juez, pero salen en la calle sin documento y a una semana o 2 semanas de nuevo entran en la cárcel. Entran y salen. Porque no pueden ser deportados porque su país no da visado, por ejemplo, no acepta que vuelva. O sea que hay unas miles de personas que estén en un limbo. El limbo es un vacío legal y la única manera de atacar este problema desde este punto de vista del gobierno es encarcelarlos.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Lucle Sumek Agortun, Aranz Samaneri, Radio Almenara.
¿Cómo se vivió el tema de la directiva de retorno, la aprobación de esa directiva, ya más conocida como la directiva de la vergüenza, en Holanda?
Es curioso, no hubo gran debate sobre este tema, porque de alguna manera es una mejora para Holanda, porque oficialmente hay un máximo de 18 meses. Hasta ahora no hubo máximo, o sea que no cambia nada, en realidad no cambia nada, porque todavía es una legislación de la situación actual que existía ya.
La propia directiva contempla, bueno, uno de los temas más candentes, que es verdad, es los 18 meses de tener encerrado a una persona por el simple hecho de carecer de una situación administrativa en regla, sí, de acorde a lo que dice una ley. Pero también prevé, por ejemplo, trasladar a migrantes que carezcan de papeles a cárceles si no hubiera sitio en los centros de internamientos, de que puedan ser llevados a estos centros de internamiento menores no acompañados, e incluso ese vacío, ese limbo que hablabas tú, de que personas sin papeles pasen a disposición de un CIE sin una intervención casi directa de un abogado, ¿no? De una disposición judicial. Hasta ahora, en 72 horas, tú tienes que pasar a disposición judicial. Sí. Es decir, un policía no puede ordenar tu traslado al centro de internamiento sin que en el medio tú pases a una disposición judicial, en este caso Plaza Castilla en Madrid, donde el juez decida tu internamiento y tu retención. Lo que plantea la directiva es que no contempla un plazo de 72 horas, sino que prevé que, bueno, que en algún momento, si en algún momento no fijado, pasará a esa persona a disposición judicial. Pero entre medio puede ser trasladada al centro de internamiento.
Sí, eso pasa en Holanda, sí. Pero tampoco es un cambio en Holanda. Ya es así.
Diríamos, ¿cuáles son las respuestas que se están dando desde los colectivos de migrantes en Holanda? Una inmigración muy, muy antigua, cosa que no es lo que está pasando en el Estado español, que Holanda lleva décadas, ¿no?
La situación es bastante miserable, porque hay unas organizaciones que luchan durante años para cambiar el sistema y están bastante cansados. Y como se lucha contra una ola popular derechista y racista, hay muy pocos logros. Hay un logro importante. Acabo de leer el nuevo Diagonal. Son 2 páginas sobre migración en Holanda y ahí ponen que en Holanda hay un debate sobre un perdón general, una amnistía para 26.000 personas. Ese debate ya pasó porque en el gobierno que hay desde hace un año ahora, decidieron dar una amnistía a estos 26.000 personas que ya estaban 6 años en Holanda en proceso de quedar o no. Por razones administrativas, este bulto de casos, han decidido de dejar estas 26.000 personas en paz y pueden quedarse en el país. Pero al otro lado de la medalla es que aún más fuerte se lanzan a los demás indocumentados. O sea que hay más legitimidad de encarcelar, de buscar, de cazar a los indocumentados. Y tienen menos remedios los abogados y los demás para luchar para sus derechos. Hubo una necesidad administrativa de crear esta amnistía particular, no general, pero particular. Ahora tienen su legitimación ante el pueblo, ante la humanidad, de lanzarse aún más fuerte contra los demás ilegales, como se dice en Holanda. No es muy, muy fácil. Hubo una alegría entre la gente solidaria con los migrantes, pero por razones falsas, porque en mi opinión era una victoria pírrica.
¿Cuál es el porcentaje de población migrante en Holanda?
según estadísticas, será depende un poco de la definición, será 9%.
¿Cómo ves la situación de la Unión Europea? Hablábamos hace un ratillo de la Carta de Evo Morales y creo que los dos pivotes, los dos puntos fuertes cuando uno piensa en lo que está pasando con los migrantes aquí, sí o sí, más allá de hablar de esas cuestiones micro, es ese contexto fuerte, como decía Evo, por un lado de una deuda histórica de Europa con sus países, con los países colonizados y de los cuales se puede hablar horas, ¿no? De esa relación, de esa deuda no reconocida, pero existente e histórica, y también de la relación actual, ¿no? De los países europeos, de las empresas transnacionales con capital europeo y estadounidense, con los países del sur, que siguen dando la mayor parte de los recursos para sostener este sistema. ¿Cómo ves la Unión Europea en este momento actual y qué relaciones puedes encontrar en el sistema y en la situación de los flujos migratorios?
Si uno ve la relación laboral, hay una clara tendencia en Europa de seleccionar una migración que está en los intereses económicos, seleccionar la gente que saben hacer los trabajos que necesitamos en Europa para cuidar a los viejos o para mantener los sistemas informáticos. O sea, nosotros, los países capitalistas, elegimos la migración que queremos. Por otro lado, la gente que se califican para nuestras necesidades serán objetos de mercancía, de tráfico humano, o sea, de una nueva forma de esclavitud. Para un peor, los intentos de defender las fronteras europeas con agencias militares como Frontex y operaciones y agencias que protejan de la prevención de la migración desde África, por ejemplo, significa un atentado contra la soberanía de estos países. O sea que se puede decir que es una nueva forma de colonización. O sea, imponer las normas y necesidades de Europa a los países africanos e incluso latinoamericanos.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo, hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, www.sinfronteras.blogsome.com. No sé si quieres decir algo más o respecto a lo que viste estos días en Madrid.
Yo me he alojado en un hostal en la calle Magdalena. Cada día paso unas horas en lavapiés y en una plaza se concentran los indios y los bangladeshis, en otra placita se concentran los africanos. Veo bastante policía circulando. Para mí es un barrio alegre. Antes, cuando estaba aquí hace 15, 20 años, Malasaña era el barrio preferido, pero para mí ahora Lavapiés es más bonito que Malasaña. Me siento muy cómodo ahí. Como ves, llevo una, ¿cómo se dice?
Un colgante.
Un colgante que me regaló mi compañero Papa Sacco, que es un pintor senegalés que vive en Holanda, que también sufrió el incendio. Ahora estamos juntos montando esta plataforma de comunicación entre migrantes. Y con este colgante, para mí es muy fácil conectar con la gente de Senegal en Lavapiés y me alegro y espero verles en su reunión de manteros. Y te agradezco la bienvenida aquí y espero que nos podamos ver y escuchar en el futuro, intercambiando experiencias y programas para reforzar la red de comunicación y solidaridad entre migrantes en España, en Holanda, en Senegal, en Marruecos, en todas partes. ¿Así no?
Gracias.
Muchas gracias. ¡Yes!
Nous sommes des milliers, hey, à quitter nos pays, alors que cherche la terre promise, mais c'est ils sont des millions, à quitter leur pays, alors que cherche leur Eldorado, Naya Bingie. Nous sommes des milliers, hey, à quitter nos pays, alors que cherche la terre promise, mais c'est ils sont des millions, à quitter leur pays, alors que cherche leur Eldorado, Naya Bingie. Pour tous les Bradman qui sont en exode, pour toutes les Sisters qui sont en exode, exode. Tous les clandestins, tous les banabana qui cherchent les dorados en Americana. Exodus,
de l'œil, faut que je bouge vers mon destin. La fortune, mon chemin, mon avenir dans les mains. Derrière moi, ma famille, ma patrie, tout ce que j'aime faire face à la vie pour en meilleur lendemain.
Sauf plus les bagots vers les pays lointains, parti par la mer, au-delà des frontières, par l'hexagone, outre-mer ou dom-dom.
Sur les routes de Babylone, bénédiction.
Ils ont fait couler tant sur tant de prières. Rêve exaucé, nous foulerons avec fierté le sol natal. La terre de l'amour, la terre de l'amour. Exodus.
Pour tous les brothermen qui sont en exode, pour toutes les sisters qui sont en exode. Exodus. Pour tous les clandestins, pour tous les banabana qui cherchent l'Eldorado en Americana.
Au revoir, famille terre, oh amis et frères, oh famille terre, oh. Je reviendrai, les poches pleines d'or, je vous ferai goûter aux saveurs de l'horizon. Au revoir, famille terre, oh amis et frères, oh famille terre, oh. Je reviendrai, les poches pleines d'or, je vous ferai goûter aux saveurs de l'horizon.
Dem nañu dem ñay dem baye ko tefes jegi jegi mo no noti tangé nakar gi sam sen xol ba mu ne mes ñay dem gannaaw yaakar bokku yaakar baye ko suuf mbokk soppé
ñu gi diga day baye ko tefey ga yes nakar lañu bëgg mu ne me ga yes holu doxon dem ma ngi fe ga yes baye suuf mbokk ne me ga yes
yenen say xela xol tu ku yoonu dem ñu joye joy ci ri ngo ñaana ñaana ñaan ci ay bis mel ci jele won na len fa terre wul fañu terre jam terre na len fa
tous les brothermen qui sont en exode pour toutes les sisters qui sont en exode exode pour tous les clandestins pour tous les banabana qui cherchent l'Eldorado en americana exode. Pour tous les brothermen qui sont en exode, pour toutes les six friends qui sont en exode, exode. Pour tous les clandestins, les banabana, qui cherchent les Dorado en Americana, exode.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Tuk Resubek, Avartub Arad Samaneri, Radio Armenia. Azadutun, Radio Kayalitz.